Llega al espacio el alcalde Responde, con nosotros ya el alcalde de Vitoria-Gasteiz, presidente de Eudel, Gorka Urtaran, ¿qué tal, egunón?
Egunón, muy buenos días.
Hemos tenido una noche movidita en el barrio de Arana, la calle León, sobre todo por ese incendio en un edificio. ¿Tiene noticias de última hora?
Sí, lo que me ha podido trasladar también la concejala delegada de Seguridad Ciudadana, Marian Gutiérrez, es que al parecer ha podido ser causado por la carga de un patinete eléctrico. Y que, bueno, pues que ha tenido que ser desalojado todo el bloque y algunas personas, bastantes personas, han tenido que ser atendidas, más sobre todo por inhalación de humo que por otra cosa. Pero parece ser, los datos que tengo hoy, es que todo el mundo se encuentra bien y que eso es lo más importante.
No hay ningún herido grave.
Eso es.
Bueno, pues nos felicitamos también por eso. Los daños, sí, cuantiosos, sobre todo en la planta baja donde se ha desatado ese incendio, ¿no? No tanto en el resto de las viviendas. Vamos a esperar, por tanto, los datos que nos pueda ofrecer la concejala responsable de la Seguridad Ciudadana. Nos están llegando también hoy, alcalde, noticias muy preocupantes desde Ucrania, ya una declaración de guerra en toda regla. No somos ajenos a las consecuencias también, por el temor a ese entorpecimiento de la recuperación económica en la que estábamos y también por el posible incremento aún más de los precios de la energía, ¿no? Lo ven con preocupación todas las instituciones, imagino.
Sí, sí, yo desde luego que seguimos con mucha preocupación, ¿no? Lo que está ocurriendo ahí en la frontera entre Rusia y Ucrania. La verdad es que a mí me parece que la política de Putin se parece mucho a la política de Hitler en los años 30, ¿no? Va anexionando primero Crimea, habrá estas repúblicas más al este de Ucrania y creo que no es la forma de plantear las relaciones internacionales y de plantear un planeta que tiene otras prioridades mucho más importantes que una guerra. Y además de lo que puede suponer de pérdidas de personas y el daño que puede generar a miles y miles de familias, también tiene unas consecuencias económicas que de las que no vamos a ser ajenos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que un llamamiento a que siga trabajando la diplomacia y a que se resuelvan los despachos lo que se tiene que resolver siempre entre personas, hablando y no con tanques y con armas.
Llegamos a la fase de la electrificación de la movilidad, es la apuesta aquí en la ciudad, sin duda, el BEI, después veremos también cómo llegan los nuevos autobuses también eléctricos, en el peor momento, desde luego, del coste de la energía, ¿eh?
La verdad es que, bueno, pero de la energía y del diésel también, porque hablamos de los costes energéticos y de que si el BEI va a tener un incremento en su gasto, ¿no?, por el alto precio de la luz, pero es que también el diésel está disparado, ¿no?, y eso está sufriendo también las consecuencias, pues el resto de flota de Tuvisa que está trabajando con ese combustible fósil, ¿no?
Bueno, ¿vamos a tener opción, vamos a tener garantía de que las compañías eléctricas van a negociar, digamos, o van a ofrecer un servicio en unas condiciones aceptables con la ciudad? Porque pues están teniendo dificultades, ¿no?
Sin duda. Y ya de todas formas, ya para este año, mira, teníamos aproximadamente como unos 5 millones de euros de gasto de alumbrado público. Pues ya las estimaciones hablan que igual vamos a duplicar ese gasto. O sea, en estos momentos en el ayuntamiento tendríamos una insuficiencia presupuestaria de 5 millones de euros única y exclusivamente para el capítulo del alumbrado público. Veremos si efectivamente es así, no es así, pues acaso vamos a ser prudentes, vamos a también preservar y reservar parte de la liquidación positiva que hemos tenido afortunadamente en el 2021 para hacer frente a esas insuficiencias, pero fijaros en qué situación nos encontramos ya, ¿no? Una ciudad como Vitoria, con un alumbrado público que generalmente suele gastar en torno a 5 millones de euros, pues puede ser que se duplique el gasto de este concepto, ¿no?
Y por lo tanto, ¿a cuánto asciende la factura normalmente del alumbrado público, el alumbrado y la energía que consumen los edificios municipales, la movilidad?
Suele girar en torno a 10 millones de euros.
10 millones de euros anuales.
En torno a 10 millones de euros, ¿eh? Tendría que concretar la cifra, pero. Y en este caso, este es un indicador muy claro, ¿no? Estamos planteando eso, un presupuesto de aproximadamente 5 millones de euros para el alumbrado público y nos iríamos hasta 10. Más luego lo que suponen los costes energéticos de las diferentes instalaciones municipales, ¿no? Por tanto, aquí el principal problema no es el autobús eléctrico, evidentemente son pocos autobuses. El problema es pues todo el sistema eléctrico que tenemos en la ciudad y sobre todo los altos precios que estamos sufriendo no solo las instituciones, sino también las familias. Muchas de las familias también estamos sufriendo las consecuencias del coste tan elevado de las materias primas y en este caso de la luz.
Se mantiene las fechas de junio, julio, para la puesta en marcha ya completa del bus eléctrico inteligente con todos los vehículos.
Sí, yo creo que incluso antes vamos a poder también tener noticias. Hoy mismo vamos a comparecer el concejal delegado del área y yo para dar cuenta de bueno cómo están cuál es la situación actual del autobús eléctrico inteligente, y yo creo que vamos a tener noticias buenas.
¿Quiere decir que se podría adelantar esa puesta en marcha?
Bueno, yo creo que lo que dijimos ya al principio, ¿no? La puesta en marcha del autobús eléctrico va a ser una puesta en marcha paulatina, de tal manera que, bueno, vamos a empezar con unos autobuses, en estos momentos pueden ser una media docena de autobuses, y posteriormente, cuando vayamos recibiendo los nuevos autobuses y terminemos en la unidad funcional de carga, pues pongamos en marcha su totalidad, ¿no? Pero yo creo que antes del mes de junio, desde luego mucho antes del mes de junio, vamos a ver ya muchos autobuses funcionando por la ciudad.
¿Para cuándo?
Bueno, pues esperemos que para allá.
¿Para allá?
Enseguida.
Estamos hablando de semanas.
Déjeme que espere la comparecencia de.
Vamos a esperar
esta comparecencia. Su labor, pero
no le vamos a quemar la rueda de prensa que tienen prevista. De acuerdo. Esto quiere decir, por tanto, que se va a acelerar también la construcción de ese punto de recarga eléctrica, ¿no?
Bueno, a ver, el punto de recarga ya se está ejecutando, se está realizando una primera fase muy importante, ¿no? Con las infraestructuras necesarias para poder establecer ahí un sistema de carga lenta por la noche. Ahora hemos recibido, afortunadamente, con los fondos europeos, una inyección de otros casi 4 millones de euros para hacer una segunda fase, con lo que eso va a permitir ampliar las dársenas y, por lo tanto, ampliar la capacidad que tiene Tuvisa para poder adquirir vehículos eléctricos. Es una magnífica noticia. Y, además, en la siguiente convocatoria volveremos a presentar una siguiente fase para ir pues realizando las nuevas cocheras de Tuvisa, que no sean solo de los autobuses eléctricos, sino de todos los autobuses, ¿no? Y podamos tener unas instalaciones adecuadas al siglo XXI y adecuadas a un transporte público que quiere ser de alta capacidad, pero también de alta calidad.
Más de 11 millones que llegan de esos fondos Next Generation de la Unión Europea y que van a permitir acelerar muchos de esos proyectos de movilidad que ya estaban proyectados o que ya estaban empezando a dar los primeros pasos de peatonalizaciones de calle, carriles bicis, todo el entorno del memorial, la digitalización de la OTA también, que estábamos esperando a ese dinero, las supermanzanas. ¿Qué plazos les impone Europa? ¿Vamos a poder llegar a todo?
Sí, porque una de las virtudes que tiene nuestro plan es que muchos de los proyectos, como bien ha dicho usted, están lanzados ya o se van a lanzar de forma inmediata, ¿no? Los plazos generalmente para esta convocatoria terminan a finales del año 2024. Para entonces tenemos que tener certificada toda la obra y yo estoy convencido que para entonces vamos a tener prácticamente todo hecho, ¿no? Porque mucho de lo que ya hemos propuesto está lanzado y se está ejecutando, ¿no? Con lo que en ese sentido no vamos a tener problemas. Yo creo que lo importante de estos fondos es que Europa, a través del Next Generation, está avalando la política de movilidad de Vitoria-Gasteiz, que tenemos que ser conscientes de que lo que se está haciendo en Vitoria-Gasteiz es lo que pide Europa que se haga para que las ciudades europeas pues sean unas ciudades verdaderamente sostenibles y afronten el reto que tiene este planeta. Y en este sentido, que bueno, pues que tenemos una política de movilidad que va dando pasos para hacer de nuestra ciudad un espacio mucho más seguro, mucho más sostenible y mucho más amable, ¿no?
Bueno, muchos oyentes estarán escuchando. Enseguida vamos a escuchar otras cuestiones también que le plantean hoy en este espacio, pero mucha gente, sobre todo que circula por aquí, por la zona sur de la ciudad, estará pensando que, bueno, la movilidad, al menos en vehículo privado, no es tan fácil últimamente, y esos atascos se repiten y esas dificultades para la entrada y salida por Armentia se complica cada día más. ¿Están ya valorando poner en marcha medidas inmediatas?
Sí, soy consciente de que ahí tenemos un problema. Soy consciente que los principales problemas de congestión de tráfico los tenemos en esta zona sur. Probablemente quizás ahora es un momento malo y quizás haya algún vecino o vecina que esté circulando en vehículo privado, en coche, por esta zona y esté sufriendo un atasco. Y en este sentido, yo soy consciente de que este es un problema que genera mucho malestar entre las personas que utilizan el vehículo en estas horas y que tenemos que resolver. Y yo estoy comprometido a resolverlo. Estamos ahora monitorizando el tráfico en esta zona para ver qué es la medida, cuáles son las medidas más adecuadas a implementar, y estoy convencido que en las próximas semanas, una vez que tengamos todos los datos, podremos ir tomando decisiones, ¿no?
¿Desdoblar Iturritxu es una de las fórmulas?
Esa es una opción. Puede haber varias, lo que se pretende.
¿O abrir de nuevo la salida por Armentia también?
Sí, claro. Lo que tenemos que ver es, hay varias opciones que tendremos que analizar, pero sí que se produce. Las congestiones se producen en momentos puntuales del día. No significa que no haya, sino que quizás hay todos los días, pero solo a unas horas muy concretas, ¿no? Durante el resto del día generalmente no hay problemas de tráfico en esta zona. Pero yo soy consciente que a unas horas, concretamente, por ejemplo, ahora a la mañana, pues sí que se pueden producir este tipo de afecciones al tráfico. Entonces tenemos que ver, efectivamente, cómo podemos hacer para que en estas horas punta podamos distribuir el tráfico y evitemos las retenciones que se producen habitualmente en este punto.
¿Eso quiere decir desviarlo a otras zonas?
Bueno, se
intentar dar vueltas o rodear de alguna manera para que no todo salgan por las mismas vías.
Yo creo que el paso es el siguiente. O sea, tenemos que ser conscientes de que hay un problema, y soy consciente de que hay un problema. Soy consciente de que hay gente que en estos momentos, en horas punta en la ciudad, está sufriendo retenciones en este punto. Soy consciente de que esto hay que resolverlo, y para ello hemos puesto en marcha un sistema de monitorización para obtener los datos diarios de cómo se comporta el tráfico en esta zona y qué medidas podemos adoptar. Y las medidas tienen que ir encaminadas a resolver este problema, fundamentalmente a distribuir el tráfico o hacerlo más fluido para evitar las retenciones que sufren pues a diario muchas personas en esta zona.
Vamos a escuchar una de las primeras cuestiones que nos han dejado los oyentes. Se refiere también de alguna manera esta zona sur, habla de la limpieza de los ríos.
Los ríos de Vitoria, de dentro de Vitoria, así como el Batán, el de Salburú, Azabalgana, Santo Tomás y Armentia, llevan sin limpiarse desde el 31 de octubre. Gracias.
¿Qué está pasando con la limpieza de los ríos?
No, la verdad es que no está pasando nada. Quizás este vecino pueda tener en algún punto concreto alguna queja, pero... bueno, lo que te puedo trasladar es que se está haciendo un recorrido por todas las riberas de los ríos de la ciudad, que además en estos últimos 15 días han revisado todos, y que en este caso pues se va haciendo una batida, digamos, de visita, ¿no?, para ir limpiando las riberas de los ríos cada cierto tiempo. Actuamos también a demanda, es decir, que si algún vecino detecta algún punto, ¿no?, de suciedad en las riberas de nuestros ríos, pues se llama e inmediatamente el equipo encargado de la limpieza acude, ¿no? Yo lo que le puedo trasladar es que si conoce en estos momentos algún punto concreto de la zona del Batán donde se produce una suciedad en torno a la ribera del río, que nos diga, porque inmediatamente vamos a limpiarlo. Pero lo que me trasladan los técnicos municipales es que en los últimos 15 días se ha estado revisando todas las riberas y que además recurrentemente se está haciendo ese trabajo.
Sobre la limpieza también y sobre todo el funcionamiento de las arquetas en otros puntos de la ciudad. Escuche.
Vivo en la calle Pedro Asúa número 29. Es una vergüenza cómo está. La calle de las Hojas, junto a una acera nueva que nos han hecho, lleva sin limpiar esa acera desde que se hizo. Ahí hay barro en las esquinas, ahora hay hojas y sobre todo las arquetas, por favor, de Pedro Asúa, de Bustinzuri, que se hace ahí un río de la calle Adriano VI en cuanto llueve. Esas arquetas no se limpian nunca, y si se limpian y no tragan, que las rompan y que las hagan nuevas.
Sí. Sí que es cierto que hay un problema con los sumideros. En la ciudad tenemos aproximadamente 50.000 sumideros, ¿no?, o arquetas, como decía esta vecina. Y yo creo que también tiene razón, porque el mantenimiento que se ha hecho en los últimos años siempre se ha hecho por la contrata de limpieza. Y hemos visto que es insuficiente. Nosotros, cuando llegamos al equipo de gobierno, nos encontramos que el mantenimiento de los sumideros de las arquetas de la ciudad las hacía el equipo de limpieza, con un equipo que se ha manifestado claramente insuficiente. Y ya hemos tenido ya la posibilidad de resolver este asunto. Con el nuevo contrato de limpieza hemos separado lo que es el mantenimiento de los sumideros, lo hemos trasladado a Anvisa, que es la competente en el mantenimiento de la red de saneamiento, de la red de abastecimiento, de la red de pluviales, y que por lo tanto sea desde Anvisa desde donde podamos hacer un mantenimiento mucho más adecuado de los sumideros, ¿no? Por fin hemos podido adjudicar el contrato de limpieza, lo hicimos hace unos meses, en noviembre. Por fin hemos podido separar esta tarea de ese contrato, y creemos que ahora, con el nuevo servicio impulsado desde Anvisa, vamos a ofrecer una mejor solución a estas zonas de la ciudad y a otras, ¿no? Es cierto que llevamos prácticamente mes y medio sin fuertes lluvias, pero no es menos cierto, como decía esta señora, esta vecina, que cuando llueve de forma intensa, pues se producen charcos en algunos puntos de la ciudad por un mantenimiento incorrecto de estos sumideros. Yo soy consciente de esto desde que llegamos a gobernar, y eso ya hace ya 7 años, y por fin podemos decir que ya, una vez eliminado, ya resuelto el contrato anterior de limpieza, y ya con el nuevo contrato, ya podemos hacer un mantenimiento mucho más adecuado de estas zonas.
Tendremos que reclamar a Anvisa, por tanto, si hay problemas con los sumideros en la ciudad.
Bueno,
a partir de ahora.
Sí, a ver, Anvisa acaba de asumir esta competencia, sí. Y yo estoy convencido, durante este tiempo además hemos tenido contratos menores, periódicos, para seguir haciendo el mantenimiento, porque también quiero decir una cosa clara: todos los días se mantenían en los sumideros, lo que pasa que quizás no había un equipo suficiente para hacerlo, ¿no? Y ahora vamos a tener un equipo suficiente para hacerlo.
Hablando también del alcantarillado, Ura insiste en que el alcantarillado de la calle de la Presa de Avechuco, después de las inundaciones de diciembre, no tiene suficiente capacidad para las avenidas. No es tanto un nivel de cota, sino de que no hay capacidad para asumir cuando llega el río cargado.
Yo creo que
¿qué van a hacer?
Yo creo que este asunto está arreglado, porque incluso
no
el otro
lo dejaba
día,
tan claro el presidente de Onvisa, el presidente de Ura, hace unas semanas aquí.
No, de hecho, el otro día tuvimos una visita de la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que le invité a Vitoria para que pudiéramos intentar llegar a un acuerdo para resolver uno de los puntos negros de las inundaciones de Vitoria, que es la salida, digamos, hacia la autovía, hacia Bilbao, que este es un punto, la fase 3, denominada la fase 3, que también genera muchos inconvenientes cuando vienen grandes avenidas de agua. Y bueno, pasamos además por la calle La Presa, enseñamos a la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Ebro el punto de inundación en Avechuco, y bueno, coincidimos todos en que, claro, ahora al elevar el nivel de caudal, porque la mota de Avechuco es mucho más alta, las pluviales, cuando el nivel de caudal sube mucho, quedan por debajo del nivel del caudal y, por lo tanto, se genera en principio Arquímedes. En vez de expulsar el agua hacia el agua del río entra.
Pero dice Ura, están a la misma cota los sumideros del otro lado de la ribera y allí no se inunda.
Sí, porque el otro lado de la ribera no va al río, va a la red de saneamiento del Diva Crispijana. Entonces es diferente. El otro lado del río es una zona industrial que evidentemente todas esas aguas tienen que ser tratadas en la depuradora de Crispijana, cosa que no ocurre en la zona de Avechuco, que son aguas pluviales, porque vienen muchas de las campas que están enfrente, ¿no? Y por lo tanto eso puede ir perfectamente al río. Esa es la gran diferencia, ¿no? Uh-huh. En que unas descargan en el río y otras van a la red de saneamiento a Crispijana.
Bueno, más sobre limpieza. Zona casco medieval de la ciudad, ya sabe usted que la recogida siempre es complicada.
Primero, basuras. No se recoge a su debido tiempo en el casco histórico. Es una pena que nos pongan un contenedor de papel como de plástico tan grande, ya que lo cambian cada día y para los que vivimos en el lugar no nos centramos bien de a cuál nos toca. ¿Por qué no ponen dos contenedores pequeños en el casco histórico? Y que hay personas que no tiran bien la basura. No la meten en el contenedor, la dejan cerca y van palomas, van perros y bueno, y llueve y eso es una porquería.
Sí, a ver, es cierto que en el casco medieval y en otros puntos de la ciudad se encuentran zonas pues que no están suficientemente atendidas, pero no por los servicios de limpieza, sino por la ciudadanía en general. Yo creo que tenemos un servicio de limpieza que es bueno, que da un servicio adecuado a una ciudad como la de Vitoria-Gasteiz, pero que hay puntos de mejora. Esos puntos de mejora se producen fundamentalmente en dos ámbitos. Uno, mejorando los recursos personales y materiales que dispone el servicio de limpieza, ¿no?, para ampliar sus servicios y dar una mejor atención a la ciudad, cosa que hemos hecho con este nuevo contrato de limpieza, que, por cierto, como decía antes, ha permitido sacar el mantenimiento de los sumideros, ¿no? Y, por otro lado, con unas conductas más cívicas. En el caso del casco medieval, lo que nos pasa también es que tenemos una recogida de neumática con unos buzones que en muchos casos para las personas que allí viven son poco accesibles. Y por lo tanto, con la nueva contrata de limpieza vamos a hacer fundamentalmente dos cosas. Primero, vamos a incrementar el número de contenedores, no solo en el casco medieval, sino en el conjunto de la ciudad, también incorporando contenedores de reciclaje, como decía esta señora. Y en segundo lugar, en lo que hace referencia al casco medieval, vamos a ir sustituyendo los actuales buzones por unos buzones denominados paneras, como una panera, que ya existen en Portal del Rey cuando hicimos la reforma de la zona de los Arquillos. Y creemos que es mucho más accesible para muchas personas que dejan la basura fuera, no porque quieran dejarla fuera o porque el buzón esté lleno, sino porque a veces tenían verdaderas dificultades para abrir la puerta y dejar la bolsa. Porque hay personas mayores que tienen diversidad funcional que no pueden hacerlo.
¿Cuándo van a empezar con esas transformaciones?
Bueno, se van haciendo, la contrata va haciendo de forma paulatina los cambios y en los próximos meses iremos viendo cómo vamos a incorporar más personal, cómo vamos a incorporar nueva maquinaria y cómo vamos a incorporar estos nuevos buzones que digo, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que tenemos que saber que vamos a incrementar, hemos incrementado de hecho los recursos materiales y personales que tiene esta contrata para dar un mejor servicio. Hemos especializado el servicio de limpieza porque los alcorques se mantienen por otra empresa especializada, porque los voluminosos se recogen por otra empresa especializada, porque los sumidores se van a mantener por una empresa especializada como Onvisa y, por otra parte, creo que tenemos que ser muy serios a la hora de sancionar conductas incívicas que se producen y que generan una mala imagen en la ciudad.
¿Y cómo resolvemos el problema del ruido, del ocio nocturno en esa zona del entorno del casco medieval? Escuche.
Que nos tenemos que marchar muchos fines de semana a dormir fuera, porque no hay manera de solucionar el tema con un local que tenemos debajo de casa. Entonces yo vivo en la zona de Domingo Beltrán y yo quisiera saber cómo puede ser que solo haya dos policías municipales con un medidor cuando tú llamas. Tienes que esperar a que esa patrulla de dos personas quede disponible, porque están haciendo otra medición en otro sitio, con lo cual es imposible coger una medición por decibelios para poder denunciar al local que está provocando que tú tengas que salir de tu casa los fines de semana.
Hasta ese extremo, tener que abandonar su casa por el ruido.
Esto es una injusticia. O sea, yo entiendo la desesperación de esta mujer, como de cualquier vecino, que vives en tu casa, que tienes tu hogar y que te ves pues obligado a salir de ella por el ruido que se genera en la ciudad, ¿no? Y esto está pasando en Vitoria, está pasando en muchas ciudades, ¿no? Tenemos un ruido nocturno que supone una contaminación acústica que afecta a la salud de las personas, porque esto afecta a la salud también de esta vecina, y esto es inadmisible.
Más vigilancia policial, no, dice. ¿Cómo es posible que solamente dos agentes vayan haciendo mediciones de nivel de ruido?
Vamos a ver, esto se produce en muchos puntos. Tenemos ahora identificados, por ejemplo, la calle Cuchillería, la calle Zapatería, la calle Portal del Rey, probablemente en Domingo Beltrán, donde dice esta señora, también puede haber algún punto. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar medidas para intentar reducir al máximo la contaminación acústica, reducir los decibelios, ¿no?, que se producen ahí. Y luego, con respecto a la policía, yo creo que no tiene bien la información, quizás se nos ha dado bien, ¿no? No es que haya solo dos policías, cualquier agente de la policía local puede tomar mediciones sobre el nivel de ruido en un punto concreto a una hora determinada, ¿no? El problema es que se produce es igual que en ese momento no había suficiente policía allí o que le trasladaron alguna otra cosa, pero no es un problema de que no haya agentes de la policía local para poder hacer mediciones, ¿no? Tenemos equipos de mediciones, un par de equipos de mediciones, y tenemos toda la policía municipal disponible para poder hacer esta actividad, ¿no? O sea, no es un problema de personal, ¿no? No sé qué ocurriría en ese momento. Uh-huh. También saben los problemas que hemos tenido con algún turno de noche, sí. Y bueno, es probable que también esto se sume, ¿no? Pero vamos a ver efectivamente que eso no se vuelva a producir, ¿no? Pero en todo caso, entiendo perfectamente el malestar y tenemos que tomar medidas, ¿no? Y muchas veces no se toman solo medidas por la hostelería, porque la hostelería probablemente esté cumpliendo también con las condiciones que establece, ¿no?, la norma, sino que es justo a la salida de esas zonas de bar o de discoteca, que es cuando se produce también a altas horas de la mañana muchísimo ruido y que molesta mucho a los vecinos y vecinas.
No sé si escuchó ayer a la secretaria general de los socialistas, teniente de diputada general aquí, Cristina González, diciendo o hablando del proyecto de reforma más ambicioso para el Teatro Principal, utilizando el pasado, hablando de que era un proyecto que nos gustaba a todos, pero que presenta muchas dificultades. ¿Qué opción van a elegir para la reforma del Teatro Principal, alcalde?
Bueno, pues la que venimos trabajando desde los últimos meses, ¿no? Tenemos prácticamente dos opciones. Hay una opción que creo que supondría una mejora en cuanto al contenido cultural que se puede ofrecer a la ciudad y sería una rehabilitación integral, entera, del edificio del Teatro Principal junto al Ópera. Y hay otra propuesta que sería mantener el teatro a la italiana como hoy tenemos, ¿no?, pero a la vez también manteniendo la actividad cultural actual, no pudiéndola incrementar. Bueno, pues estamos en esa situación en la que tenemos que decidir efectivamente por cuál de las dos opciones cuál de las dos opciones decidimos, ¿no? En este caso estamos esperando a los informes también de Diputación que establezcan el nivel de protección que tiene el teatro y que tiene el edificio Ópera y si ese nivel de protección es compatible con esa alternativa, digamos, más ambiciosa que plantea una remodelación integral de ambos espacios para hacer un teatro pues del siglo XXI, con muchísima más capacidad y con muchísimo más contenido y programa cultural, ¿no?
¿Cuándo van a tomar la decisión? Porque estaba previsto para ya, para marzo, ¿no?
Sí, estamos en perfecta sintonía con el Departamento de Cultura de la Diputación Foral de Araba y esto también quiero agradecer el trabajo que se está haciendo desde allí, desde la Diputación, y estamos esperando a que es un informe muy minucioso, porque claro, tiene que analizar cada uno de los elementos que son susceptibles de ser catalogados y protegidos, ¿no? Estamos esperando ese informe y en el momento que tengamos ese informe va a concluir un elemento clave. Si la propuesta de la alternativa 4, que es la más ambiciosa, es compatible con la protección de los elementos catalogados o no lo es. Si lo es, pues podremos hacer un debate con los agentes culturales para ver si efectivamente nos inclinamos por esa opción y si no lo es, evidentemente este debate quedaría cerrado y nos inclinaríamos por hacer una remodelación más modesta, pero manteniendo también los elementos que hoy están protegidos y catalogados. Uh-huh.
Habla de la protección de la fachada del edificio Ópera, pero el teatro italiano, el interior del actual teatro principal, ¿tiene también nivel de protección? ¿No se podría tirar?
Sí, a ver, yo como gastistarra, pues
eso nos dejaba entrever ayer la diputada.
Me parece que es un elemento que hay que proteger, pero también soy consciente que limita ciertas potencialidades que puede tener el propio teatro, ¿no? Bueno, pues esta es una situación en la que tenemos que elegir. Muchas veces en la política surgen estos dilemas, ¿no? Y dices, por una parte, queremos proteger el teatro italiano porque forma parte de nuestra historia, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio, y creo que es importante protegerlo, pero por otra parte sabes que esa protección está limitando las capacidades culturales y la programación cultural que puede tener la ciudad. Y ante esto tienes que elegir. Bueno, también nos va a dar una pista este informe, ¿no?, técnico, porque el informe técnico, cuando determine si es compatible o no es compatible la alternativa 4, la más ambiciosa, digamos, con la protección de los entornos o los elementos catalogados, pues eso nos va a dar una pista clara si podemos abordar o no podemos abordar esta remodelación.
¿La última palabra la tendrá ese informe técnico de protección?
Seguramente que va a ser este informe, porque es el que, como digo, va a determinar si está protegido al suficiente nivel como para tener que respetarlo o no, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a ver también cómo concluye. Y como digo, yo creo que se está haciendo un trabajo muy coordinado con las dos, entre ambas instituciones, también en el Ayuntamiento, entre el Departamento de Territorio y Acción por el Clima y el Departamento de Cultura. Y creo que entre todos y todas seremos capaces de tomar la mejor decisión para la ciudad.
Hablábamos al comienzo de esos 11 millones, más de 11 millones que llegan de Europa, que va a permitir que nuestro presupuesto quede menos tocado, ¿no?, por esos proyectos de movilidad que ahora van a cubrirse con ese fondo, más otros 23 millones extras que llegan vía FOFEL, ese fondo de reparto de las entidades locales. ¿En qué lo van a invertir?
Pues tenemos que pensar en invertir en cosas que en otras circunstancias no habríamos hecho y son necesarias hacer. Y esto creo que es muy importante. Primero, creo que tenemos que ser conscientes de que es una situación excepcional, que esto no se produce habitualmente. Creo que de este dinero algo deberíamos destinar a reducir parte de la deuda que tiene el ayuntamiento. Como cualquier otra familia, cuando recibe un ingreso adicional, creo que es bueno que amortice parte de su hipoteca, que amortice parte de sus deudas. Creo que también en este momento, en vez de plantear gastar a lo loco, tenemos que reducir parte de nuestra deuda para tener más músculo cuando sea necesario. Y por otra parte, creo que tenemos que desarrollar inversiones que en otro momento quizás no habríamos desarrollado, pero que son absolutamente necesarias.
¿Por ejemplo?
Pues ahí hay una que me parece que es fundamental, y es la recuperación de suelos industriales. Creo que Vitoria-Gasteiz necesita también poner a disposición de las nuevas empresas suelo industrial de la ciudad para que puedan consolidarse en Vitoria, puedan ubicarse en Vitoria, puedan generar actividad económica en Vitoria-Gasteiz, y siempre es una intervención que viene muy mal.
Estamos hablando de los polígonos de la ciudad, polígonos de Gamarra, por ejemplo.
Exactamente, estamos hablando de los polígonos ya consolidados. Hay polígonos, lo ha dicho usted, Gamarra, por ejemplo, que tiene zonas que están muy deterioradas, que están en desuso, que dan una mala imagen, además, que no son propiedad municipal ni propiedad pública, sino que está en manos de personas privadas, de agentes privados, con los que deberíamos de contactar, poder adquirir ese suelo, poder descontaminarlo y poder ponerlo a disposición de nuevas empresas tecnológicas, con un añadido, con elementos que permitan pasar de esta ciudad verde a esa economía verde, ¿no? Yo creo que es un aspecto que nunca viene bien hacer, porque es un, claro, ¿quién tiene dinero, ¿no?, para poder hacer ese tipo de inversiones? Pero ahora que tenemos un extra, creo que tendríamos que plantear inversiones como este tipo.
¿Ningún capricho más, alcalde?
Yo creo que también es importante hacer, por ejemplo, inversiones en las instalaciones deportivas, en nuestros centros educativos, en nuestros centros cívicos, es decir, mantener lo que ya tenemos en base a inversiones.
No va a haber nada nuevo, le estoy entendiendo. Va a servir más para mejorar lo que tenemos.
Bueno, esto que le acabo de contar es bastante nuevo.
Sí,
no se ha hecho en la historia de esta ciudad.
Pero quiere decir, no un proyecto nuevo. No va a decir, pues mire, vamos a destinar esos 30 millones que podemos tener extras para poner en marcha un proyecto concreto, algo más vistoso.
Pero yo creo que es muy importante, creo que es muy importante que también aprovechemos este momento para hacer cosas que quizás no son tan vistosas, porque la política a veces peca de querer hacer cosas vistosas y dejarse las cosas importantes. Y yo creo que en esta ciudad es muy importante que podamos tener otra vez suelo industrial, por ejemplo, para recuperar, para ponerlo a disposición de las empresas y para transitar de esa ciudad verde a esa economía verde también que queremos desarrollar en Vitoria-Gasteiz, ¿no? Porque eso genera empleo, porque eso genera riqueza, porque eso genera bienestar, porque eso genera una recuperación de unos suelos que ahora están deteriorados, degradados, que dan mala imagen, y creemos que eso es muy importante también para Vitoria-Gasteiz.
Gorka Urtaran, alcalde de Vitoria-Gasteiz, eskerrik asko. Gracias por estar esta mañana en Radio Vitoria.
Eskerrik asko zuei.
Muy buen día.